presentación, porque la calidad de su trabajo, su temple de artista y su generosidad hablan por sí mismas. Él fue Maradona en La Juventud, de Oscar Paolo Sorrentino, El Sapo en El Marginal 2, interpretó a un empresario bailantero en Gilda, la película, de Lorena Muñoz, trabajó en las películas Nueve Reinas, Mundo Grúa y El Polaquito, y protagonizó diversos personajes en series de televisión de culto, como Casados con Hijos y Los Simuladores. Estamos hablando nada más y nada menos que del gran Rolly Serrano. Bienvenido a Alegre Distopía, querido Rolly, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, hijo? ¿Cómo estás, querido?
Muy bien acá, junto con la audiencia, todos contentos, ¿no? Porque te estamos escuchando, salteño de nacimiento.
Está bueno, de vez en cuando, escuchar un coprovinciano. El otro día, que fue en la Feria Nacional del Libro, sí, que se hizo un evento de cultura, fue interesantísimo, muy lindo, estuve invitado para decir unas poesías de... fue muy lindo porque
de Castilla, ¿no?
Yo me tomé una sopa de gárgara de salteño,
sí, sí,
y volví a mi casa, entonces dije, qué salteño que está.
Sí. Habías leído una poesía de Castilla, ¿no?
Sí, una poesía hermosísima.
Bien. Bueno, Rolly, como dijimos, bueno, naciste en Guachipas en el 55. ¿Qué recuerdo tenés de Salta y cómo fue tu infancia aquí?
No, de Salta tengo recuerdos hermosísimos. Yo viví nací ahí en Guachipa, después viví un tiempo en La Caldera, después me trajeron a Buenos Aires, de Buenos Aires me volví a Salta a los 14 años más o menos, y viví mucho Salta, mucho, muchísimo, de una familia muy querida, el padre de mi íntimo amigo que se llamaba el Negro Ibarra, la familia Ibarra de ahí, sí, de Molde. Que yo vivía todos esos fines de semana ahí yendo a Molde, a la finca, a trabajar, a cazar, a pescar. Era como una fiesta, cosa de que uno pierde mucho esas cosas cuando viene a las grandes ciudades.
Y sí, me imagino. Bueno, y también viviste momentos difíciles, ¿no?, en tu juventud. Bueno, y esos momentos difíciles... ¿de qué manera te sirvió después para bueno, como un aprendizaje de vida primero y después para tu profesión, ¿no?, de actor?
Yo creo que fue como una especie de, digamos, de curso. No, yo estoy usando mal esa palabra, no es una buena definición. Pero el aprendizaje de vida creo que sirvió muchísimo para cada vez que yo encaro un personaje nuevo, una búsqueda, en teatro, en cine o en televisión. Es como que hay cosas que he vivido, que yo siento que las he vivido y que quedaron marcadas en mi vida. Y dentro de todo eso, el arte me ayudó muchísimo a aprender a diferenciar entre las cosas buenas y las cosas malas. Cosa que me ayudó muchísimo a irme separando, digamos, de las cosas malas para ir para el lado bueno, digamos, ¿no?
Claro. Y en ese sentido, el arte funcionó en vos. Bueno, fuiste hasta titiritero, ¿no? Estuve leyendo por ahí.
Sí, claro. Bueno, ahí en Salta también hay una cultura de titiritero, sí, muy hermoso, muy
hermoso, sí. Bueno, te decía que el arte te sirvió justamente para tener un norte en tu vida, ¿no?
Sí, yo creo que el arte es fundamental. El arte es algo para la sociedad, para una sociedad, digamos, creo que sería importantísimo que se le diera más espacio a lo artístico en la escuela. No para que todos seamos artistas, digamos, sino para que sean... El arte te ayuda a abrir la cabeza, te ayuda a abrir el pensamiento. Y si después decidís ser un carpintero, creo que vas a ser un buen carpintero, un carpintero creativo, digamos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, qué interesante lo que tirás, ¿no? Este es un programa justamente conformado y conducido por cuatro profesores de literatura, que tenemos mucho trabajo en la educación, y es muy importante lo que vos decís, ¿no? El arte como forma de mejoramiento del ser humano, ¿no?
Bueno, ustedes que son, digamos, son trabajadores en la literatura, lo deben de conocer. Yo leí una vez a un gran pensador, un pedagogo italiano, se llama Gianni Rodari.
Sí.
que a mí eso me marcó muchísimo, sobre todo en una época donde yo empecé a escribir para niños. Una cosa que decía Rodari que era interesantísimo, que decía: defiendo la libertad de la palabra para todo el mundo, no para que todo el mundo sea artista en el futuro, sino para que nadie sea esclavo. ¿No? Abrir la imaginación en los niños, promulgar eso, la imaginación.
No, creo si no me equivoco, era el que hablaba de la gramática de la fantasía, ¿no?
La imaginación es un adulto que se imagina un mundo mejor. Un mundo mejor. Y si no lo puede imaginar, no lo puede cambiar.
Es así.
Que se resigna a vivir como está, digamos. Yo creo que la vida es un constante movimiento, un constante cambio.
Sí, sí.
Perdón, te corté, me parece una...
No, que justo te decía que si no me equivoco, yo, Rodari, el que habla de la gramática de la fantasía, ¿no? Del arte de inventar historias.
Este libro que es maravilloso, sí, gramática de la fantasía, totalmente, sí.
Se lo recomendamos a los oyentes si lo pueden conseguir. Rolly, tu debut en cine, bueno, no lo había visto, pero me pareció impresionante cuando vi como el corto justamente que ahora voy a mencionar. Tu debut en cine fue nada más y nada menos que con Lucrecia Martel, ¿no? Otra salteña, otra gran salteña, que es una embajadora nuestra en el mundo, ¿no? Corto excelente titulado Rey Muerto, que fue filmado justamente, y otra vez las casualidades de la vida te ponen nuevamente en Guachipas, ¿no? Contanos cómo fue ese comienzo y otra cosa, ¿cómo pudiste componer al Cabeza, que es el personaje que vos desarrollaste, ¿no? Un hombre brutal, violento,
y fue muy loco esa historia, porque Lucrecia ya estaba por filmar ese corto, le faltaba unos meses para ir ya a filmarlo a Salta, y no estaba convencida del actor protagónico que había elegido para hacer ese rol, que creo que había elegido, o estaba por elegir, a un actor hermosísimo, un gran actor, que es chileno, que se llama Patricio Contreras.
Sí, excelente.
Un actorazo de
tremendo,
de maravilla. Pero no estaba del todo convencida. Eduardo Edelstein, que era el asistente de dirección de su corto, que hoy es el director artístico de Disney Argentina, es como van cambiando los años las cosas. Edelstein le dice: mira, yo conozco un actor que habíamos hecho un trabajo juntos en una peña en acá en Buenos Aires, de un grupo que se llamaba Ollantay, que hacía música andina, y yo hacía los intermedios, cantaba una canción y entraba yo y hacía un personaje, hacía un equeco, un folclorista, un tanguero, jugaba con esos personajes entre tema y tema que interpretaba. Entonces es un actor que interpreta muy bien a los provincianos, por ahí te hace un buen salteño, le dice, ¿no? Entonces me llama, me convoca, nos reunimos con Lucrecia y me muestra la idea del corto y me cuenta cómo era la escena que quería que yo haga, que era la primera escena del corto, que es mortal.
Es tremenda.
Sí,
déjame que te corte un poquito, porque es impresionante, porque vos estás tomando cerveza con un grupo de amigos, coqueando y, digamos, interpretando un salteño, pero es impresionante. Realmente me quedé con la boca abierta en esa escena que vos decís.
Después tengo una historia hermosa para contarte de eso. Termino de la anterior.
Sí.
Y de pronto hago el casting. Le digo: háblame un poquito en salteño, porque es tan hermosa la tonada del salteño. Entonces ella me hablaba así, se reía. Y le digo: bueno, larga la cámara. E improviso esa escena, que justo es la primera de la que estamos hablando.
Sí.
Y cuando corta, estaba así con la boca abierta. Me dice: no, vos tenés que ser el actor que lo haga. Es impresionante cómo interpretás al salteño, lo haces con una verdad. Entonces yo le digo: bueno, mira, tengo que hacer ese corto, lo tengo que hacer por dos razones. Me dice: ¿por qué? Una, porque vos lo vas a filmar en Huachipa y es el lugar donde yo nací.
Claro.
Y dos, soy salteño hasta la manija. Se mataba de risa y bueno, y así fue el feliz encuentro, que ese corto todavía se utiliza como ejemplo de cine en los estudiantes de cine en la Facultad de Buenos Aires, todas las facultades, en la privada, en la nacional, en todas.
Sí, no lo había visto, es excelente, se lo recomiendo a la gente, está en, creo que está en Cinear también, y está
sí,
en
YouTube, está,
y en YouTube, busca, ¿eh? Sí, y en YouTube está. Bueno, y justamente ese corto, ocurrió justamente cuando muchos de los directores que marcaron un hito en el cine nacional empezaron a surgir, ¿no? ¿Cómo fue trabajar en ese contexto en que las películas se centraban en temas de una realidad dura, en lo cotidiano, y que muchas veces vos se hacían películas, ¿no? Con actores que no eran profesionales.
Claro. Sí, porque la gran mayoría de los actores, de esos directores que surgieron en esa época, eran directores nuevos.
Sí.
Que trabajaban no solamente con actores profesionales, porque por ahí los actores profesionales era más difícil conseguirlos.
Claro.
Entonces buscaban actores de teatro independiente, o a veces amigos, trabajaban amigos.
Sí.
Bueno,
Mundo Grúa es un ejemplo.
Inicial del cine que marcó el cambio del cine argentino. Estaba Trapero, Burman, Caetano, Stagnaro, Tambornino, Russell, son todos directores de esa camada, que hoy en día están produciendo un cine distinto, hermoso cine, buen cine.
Sí, impresionante. ¿Cómo olvidar?
Bueno, hay cineastas de jóvenes maravillosos. Yo he ido a filmar a Salta con Ilsa, sí. con hay los otros chicos, no me acuerdo cómo en este momento. Y después también el que falleció, mi hermanito del alma. Hicimos una película hermosísima.
Sí, y digamos, ¿cómo? Yo me recuerdo a Mundo Grúa, ¿no? Me quedé con la boca abierta con esa película. Me encantó, bueno, obviamente, ¿no? Tu participación. Y todo eso que vos nombrás en relación a las historias, a la realidad que se refleja, ¿no? A la vida del hombre cotidiano, ¿no?
Sí, claro. Bueno, mirá, una cosa interesante del Mundo Grúa, que de Pablo Trapero,
sí,
que esa película tardamos un año en hacerla.
Ah, mira vos.
Y en esa época filmábamos en Super 18, ¿no? Después la pasó a 25 y sí, después la pasó. Y cada vez que él conseguía plata, nosotros decimos, conseguía las latas para filmar,
sí,
nos llamaba, convocaba, decía, che, chicos, tengo algo y tengo ideas para desarrollar. Él no tenía el libro. Todas las escenas prácticamente eran improvisadas. Él tenía la idea de lo que quería, pero no tenía el libro. Y así, creando entre todos, hicimos ese corto, esa película que
claro,
marcó un hito importante dentro de los jóvenes directores nacionales.
Claro, lo mismo que Polaquito, ¿no? También.
Bueno, no. Bueno, el Polaquito es una película ya hecha por un gran director, digamos, claro, Juan Carlos de Enzanzo.
Sí.
De Enzanzo, que ha sido inclusive el director de fotografía de muchos años de grandes directores argentinos como Fabio, Pino Solana, digamos, él después se hizo un director de cine y un gran director, pero también fue un trabajo maravilloso y ahí fue donde apareció por primera vez y surgió Abelito Ayala,
claro,
y haciendo el Polaquito, un actor aso hermosísimo.
Excelente. Bueno, pasando ya a algo más cercano, ¿no? En el 2015 hiciste el personaje de Diego Maradona en Juventud, ¿no? De Paolo Sorrentino, la película Juventud de Paolo Sorrentino, junto a tremendos actores como Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue trabajar con esos monstruos? ¿Y cómo fue interpretar a Diego?
Mira, fue maravilloso y fue sorpresivo también. Justo cuando a mí me convocan para hacer esa película, yo estaba filmando en Salta la película esta que te dije, que dirigía Roscoso, Lo que no se perdona.
Sí.
Y me llama mi representante, me dice, mira, te quieren llevar a firmar a Suiza 2 meses para trabajar con Michael Caine, Harry Keitel, Rachel Weisz, James Fonda, Paul Dano. Yo digo, ah, sí, bueno, está bien, no tengo ganas de ir a Suiza, déjame acá. Yo pensé que me estaban bromando.
Claro.
Y al otro día me dice, te va a llamar el director, ya te mandé el libro. Y me habló por Skype, me acuerdo en esa época, por Skype nos comunicamos con el director, uh-huh. Que ya habían estado haciendo casting por todas partes del mundo, y yo no encontraban el actor que él quería para que interprete a Diego en esas circunstancias. Y entonces yo caí de casualidad, porque por una gente que le avisó, mirá, hay un actor que por ahí te puede servir, que después el productor lo googleó, y él me dice, pues sí, yo lo conozco, le di un premio, yo había ganado ese año un premio en Filadelfia, un premio de cine, sí. Como mejor actor, y entonces sí, yo le di un premio, fueron casualidades, ¿no? Sí. Que fui hasta que, bueno, definitivamente terminé yendo a filmar a Suiza 2 meses, pero a nivel Hollywood me trataron como digamos igual con todos esos monstruos de sentirte que sos un par y que no era un sudaca que iba a filmar. Era maravilloso, la experiencia fue extraordinaria.
Y son gente común, decís vos.
¿Cómo?
Que digamos que esos actores, ¿no? Por más que tengan estrellato, ¿no? De hollywoodense mundial, vos decís que son gente común.
Por supuesto, son gente como todo el mundo, común, claro. Normales, que tienen sus miedos, tienen sueños, van al baño, tienen hambre, digamos, es simplemente que a veces también el sistema te pone en determinados lugares que voy a decir por qué, ¿no? ¿Por qué es así? No tendría que ser así.
Por supuesto.
Quizá esto lo vivimos, yo siempre digo por ahí, cuando fue lo de la pandemia, cuando fue lo de la cuarentena, la importancia que nos dimos cuenta de la importancia de la existencia de los trabajadores de la salud.
Así es.
De los bomberos, la policía, lo importante que son en la sociedad. Y es, pero no, quizás un jugador de fútbol o un artista vale más que, o un famoso de televisión vale más que eso. Y eso es lo que decía, bueno, qué jodido eso, ¿no? Sí.
Rolly, mira, ahora y a las 11 tenemos noticiero, vos te podés quedar un ratito más después, ¿no?
Mira, yo ahora tengo que, justo tenía otra nota.
Ah, bueno.
Qué lástima.
Bueno, no hay problema. Bueno, entonces, una de las últimas ya. Bueno, ¿hablaste con Diego mientras componías tu personaje? ¿Tuviste...?
No. Yo ya conocía la historia de Diego porque había trabajado en otra película que dirigió, claro. Marco Ricci.
Que sea el padre de él, claro.
El hijo de Dino Ricci, donde hacía el papá, claro.
Claro.
La mano de Dios. O sea, ya tenía a Diego, lo tenía investigado, trabajado, pero este era otro Diego, totalmente distinto, digamos, en otras circunstancias. Después él, cuando se iba a hacer una miniserie, él sugirió que fuera yo el que lo interpretara, pero después esa miniserie que iba a producir Canal 11 no se hizo.
Bien, bueno, y la última que la tengo que hacer obligadamente, porque me pareció genial tu interpretación del sapo, ¿no? Bueno, uno de los personajes que marcaron tu carrera fue el sapo en El Marginal. ¿Te gustó hacerlo? ¿Disfrutaste hacer ese personaje? ¿Qué te dice la gente por la calle? ¿Qué te dice la gente por la calle?
Sí. Ay, perdóname.
No, ¿qué te dice la gente por la calle? ¿Qué devolución te dieron?
Sí, la gente, es asombroso ver la empatía que ha generado ese personaje con la gente. Yo cuando me llaman para interpretarlo, leo el guión y dije, uy, qué lindo personaje para que la gente me odie.
Sí.
¿No? Buscamos eso, digamos. Y de pronto lo interpreto y le pongo toda la cosa para que la gente diga, es un asco, es un tipo de hora. Y de pronto hay una empatía tan grande con la gente. Te doy por la calle que dice, papito,
Pero fue genial.
Pero no fue más que un juego, hijo.
Sí.
De alguna manera es un juego, jugar a ese personaje. Obviamente, vos lo puedes decir ahora por ahí que tenés años de trabajo, con experiencia, pero siempre, siempre yo lo llevo por ese lado, siempre trabajando, investigando, haciendo un trabajo serio, buscando adentro mío, sacando de afuera un poquito. Yo hice una relación muy cercana a lo, el personaje de Kurtz, de Marlon Brando en la película Apocalipsis Now.
Sí, es impresionante.
En esa escena final donde él está ahí, ¿no?
Sí.
Y habla del Nosferatu, habla de la destrucción del ser humano en las guerras, cómo la guerra transforma el ser humano en un ser despreciable, desagradable, que rompe todos los códigos de convivencia y de la sociedad. Bueno, yo traslado eso con cierta imagen parecida al sapo, y donde la cárcel tiene bastante parecido a lo que es una guerra.
Y sí, realmente es así. Y la cortita, sí, que nos quedan 3 minutos nada más antes que vaya, nos vayamos al noticiero. ¿A qué personaje te gustaría interpretar que no lo hiciste todavía? Que no hayas hecho todavía.
Sí, claro. A un gran personaje de la literatura, que se llama Cyrano de Bergerac.
Ah, mirá vos. Mirá vos.
Eso es algo que tengo así en mente, que dije, algún momento lo tengo que hacer. No sé de qué manera, porque ya estoy grande para eso ya.
Bueno, acá los directores están escuchando. Tenemos un tremendo actor acá que quiere hacer Cyrano. Rolly, te agradezco muchísimo la predisposición, la excelente onda que tuviste con nosotros. Y bueno, el hecho de acceder a la entrevista, y bueno, te admiramos, sos un grande. Y bueno, tenés abiertas las puertas de Alegre Distopía para cuando vos quieras.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos ahí que están sentados. Y también a toda la gente que está escuchando, les digo que añoro tanto Salta, porque amo, es mi provincia que amo tanto.
Así es, bueno, y Radio Nacional tiene esa particularidad, ¿no? Están escuchando capaz que en un rincón de la Puna más alejado, están escuchando al gran Rolly Arias. Rolly Serrano, perdón. Sí. Bueno, Rolly, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias.
Hasta siempre, hermanita.
Hasta luego.